El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando hasta ahora en la región metropolitana estamos llegando a los 17 grados y tenemos una máxima anunciada de 28 grados para el día de hoy, igual que mañana, entre 12 y 28, y el jueves entre 12 y 29 grados serían las máximas anunciadas y las mínimas anunciadas para esta región metropolitana. Aprovechamos de saludar, mientras miro el mapa, a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier parte de nuestro país y de este planeta. También a la gente que está ahí en Facebook, muchas gracias por quedarse en la compañía de Radio Universidad de Chile y, por supuesto, a los más clásicos, a quienes están conectados a través del 102.5 y que van a escuchar las conversaciones que tendremos hoy, que van a estar de teatro y de danza. Nos vamos a ir hasta Punta Arenas porque nos parece muy importante contarles también de cosas que están sucediendo más allá de la región metropolitana y celebrar el trabajo de gestores y gestoras culturales que están generando encuentros con las artes en distintos lugares de nuestro país. Y es así que se está realizando hasta el 22 de enero el Festival de Danza 5370 en Punta Arenas. Y vamos a estar conversando con su director, Javier Ojeda, y con la directora de Sur Vértice, Agrupación de Danza de Magallanes, que produce este festival, Jocelyn Harris. Vamos a estar conversando también con Steffi Bastías, la directora y dramaturga de la muy bien criticada obra El Convento, que se presenta por estos días en el Teatro Camilo Enríquez y que este fin de semana tiene las últimas funciones de esta pasada. Vamos a ver si vienen más. Y todo eso se viene en el programa, que parte con Kevin Johansen y esta amable canción para hoy que se llama Es como el día.
Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene. Es como el día, si sale el sol o si llueve. Al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta la Argentina.
Hoy inestable, cuidado.
Es como el día,
como el día, como el día.
Escuchábamos esa amable canción para partir el programa y ahora vamos a dar la bienvenida a Steffi Bastías, que la veo conectada, aunque espero que esté ahí. Steffi, ¿estás ahí?
Sí, bien,
es la dramaturga y directora de la obra El Convento, que está hasta este fin de semana en el Teatro Camilo Enríquez. Steffi, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar acá, pero no estamos hasta el fin de, estamos solo hoy y mañana.
Bueno, gracias por la aclaración. Yo sabía que le quedaban un par de funciones hoy y mañana. ¿Ahora sí. ¿Cuándo? Hay que aprovechar, yes. Además, antes de que cambien los espacios, ¿cierto? Que se pueden utilizar el teatro, que por supuesto es un tremendo, tremendo tema. Steffi, nosotros hablamos por La Torre, que es tu obra anterior, y El Convento es parte de esta trilogía. Y para la gente que no se acuerda, La Torre está inspirada en la historia de la condesa sangrienta, ¿no? De Erzsébet Báthory, esta condesa húngara que asesinó a más de 650 doncellas para bañarse en su sangre y mantenerse joven, dice el mito, ¿no? Y ahora tú llegas con otra historia de mujeres, porque la trama, la compañía que tú diriges, está armada principalmente por mujeres, aunque en El Convento hay un par de varones en la obra, y claro, en El Convento nuevamente es una historia de mujeres y de otras mujeres encerradas, en este caso un grupo de novicias que además están con voto de silencio. Entonces la obra no tiene casi diálogos, tiene sonidos, ¿cierto? Tiene cantos en latín. Y quería preguntarte por esa decisión, porque qué difícil, ¿no? Armar una obra y contar toda una historia sin usar la palabra.
Sí, es difícil, pero es muy entretenido, precisamente por la restricción tan concreta que es no hablar. Entonces empiezan a aparecer múltiples posibilidades de creación, de cómo se cuenta una historia, y también te vas dando cuenta de que es más simple de lo que la gente cree. O sea, todo en verdad está relatando, por lo tanto, podemos descansar en que hay algo que sí está sucediendo ahí, aunque la gente no esté hablando. Y ha sido entretenido para mí, y muy entretenido también para las actrices, el tener que obligarse a no hablar, pero sí a accionar, a sonar, a comunicar y a relacionarse desde ese otro lugar, el silencio, que es como silencio entre comillas, porque claro, hay mucho sonido.
Hay mucho sonido, hay música, hay gestos, también hay latín, digamos, ¿cierto? Y hay todo este ejercicio. Es interesante para nuestros auditores y auditoras, como estaba pensando, ¿cómo les explico un poco la experiencia que significa ver El Convento? Y yo fui con mi amiga Lu Valentín, que es una mujer que sabe muchísimo de teatro, y me decía, es tan bonito ver una obra que vuelve al teatro. Y es una obra extremadamente teatral, diríamos, ¿no? Es excesiva en algún momento en términos de la cantidad de cosas que suceden en este convento, mientras estamos viendo la obra, y juega muchísimo con la construcción de cuadros. Uno ve unas especies de cuadros, ¿no? Trabajados muy en claroscuro, hay un trabajo con la luz muy potente, hay especies de fotografías en donde las actrices, y en algunos momentos el actor, se detienen para que el espectador o espectadora pueda tener esta experiencia visual. Cuéntanos también un poco respecto a esa lógica en la puesta en escena.
Ay, qué bonito tu comentario, Antonella. Porque sí, precisamente era una lógica, y que tiene que ver con que me remitía a mí el universo conventual y el universo como medio colonial, irresponsablemente usando estos conceptos, me remitían a una cosa como de fotos, de pintura, de postales. Y yo sentía que eso me permitía a mí transmitirles en primer lugar a las actrices que el trabajo iba a estar construido a través de imágenes. A propósito de que no hay palabra, la imagen cobra una importancia tremenda. Entonces ahí yo encontré como una estrategia para poder trabajar y poder ir armando la obra. Y después que eso es transmitido a ella y me doy cuenta de que funciona, pienso que quizás para el espectador también puede ser interesante ir viendo fotos vivas en escena, y eso permite también estructurar el trabajo como técnicamente. Entonces me gustó explorar por ahí. Siempre la imagen me ha dado vuelta, como qué es la imagen, cómo puedo describir una imagen, preguntas que todavía no las tengo resueltas, pero que en la búsqueda de esas respuestas aparecen este tipo de estrategia, como ok, armemos lo que es una imagen para cualquier persona, una foto, una pintura, qué sé yo, y por ahí fuimos pasando también.
Claro, y además hace mucho sentido, estaba pensando en que si uno tuviera que describir, bueno, la radio no nos queda sino eso, ¿no? Describir para la gente que nos está escuchando el tipo de imagen que tú creas junto con tus colaboradores y colaboradoras en el convento, es muy barroco, estaba pensando, claro, oscuro Caravaggio, ciertas Artemisia Gentileschi, ese tipo de cosas que es muy violento. Porque la obra es muy violenta, pasan muchas cosas muy terribles a lo largo de la obra, y eso está enfatizado también en la construcción visual que utiliza muchísimo estas luces, ¿cierto? Muy contrastadas en el escenario, pero además también una propuesta musical que es muy interesante. Hablemos también de lo que tú nos estás invitando a sentir en esta experiencia.
Sí, cuando uno traspasa la importancia del texto a y la corres hacia abajo, empiezan a subir los otros elementos en la jerarquía de importancia. Y ahí aparece la luz, como dices tú, con un trabajo que hizo José Miguel Carrera, un tremendo compañero y realizador escénico, que es el encargado también de la cruz que aparece en escena, y la música, que es de Vicente Cuadros, un tremendo compañero y compositor también, que está repartido en varias obras de Santiago Amil. Y uno tratando de transmitirles un poco, porque la obra no estaba lista, no estaba armada, entonces yo estaba pensando la obra y mientras la pensaba, lo conversábamos con ellos. Necesitamos que la gente viva una experiencia, que era como las maneras en que podía explicarles un poco a ellos, que sean confrontados con una sensación, que los podamos envolver con la música, que la luz nos ayude a ir transitando por la historia. Y ahí empezó a ocurrir que el diálogo fluyó muy bien con los chiquillos. Son tremendos compañeros de verdad, de cabina, de elenco, de todo. Les valoro mucho. Y comenzó a armarse, pero con la premisa de que el texto no es lo más importante, por lo tanto suben los otros elementos de la puesta en escena en importancia.
Conversamos con Steffi Bastidas, ella es la dramaturga y directora de El Convento, que tiene sus últimas funciones hoy y mañana. Yo fui el viernes y estaba lleno el aforo, digamos. La obra ha tenido muy, muy buena crítica, ha tenido muy buena acogida, y esta es la segunda puesta en escena que tienen, pues ya habían tenido antes, ahí mismo en el Teatro Camilo Enríquez. Y preguntarles también por eso, Steffi, porque esta obra es una coproducción, tú nos contabas al inicio de la obra, entre el Teatro Camilo Enríquez, que pertenece al Círculo de Periodistas, recordemos, y la Fundación Teatro Amil. Y es llamativo que estas instituciones tan reconocidas le den este voto de confianza a una directora joven. Celebramos, sin duda, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú respecto a eso?
Yo me siento por supuesto que honrada siempre que te extienden una invitación, ya sea grandes instituciones o instituciones más pequeñas. Pero es la confianza en el trabajo, yo creo, más que en mí, como en mi juventud o no. Les gustó La Torre, Paulina Urruti ha sido muy importante en esto, ella impulsa mucho el teatro y ella vio que había una propuesta distinta y le parecía que era necesario apoyar esta inquietud de nuevas formas, por decirlo de alguna manera, de hacer teatro. Entonces ella es muy gestora de que esto ocurra, de esta alianza.
A lo mejor la gente no lo sabe, Paulina Urrutia es la directora del Teatro Camilo Enríquez. Así que para que hagan ese link.
Sí, entonces ella ve La Torre, le hace sentido la búsqueda, las preguntas, tanto teatralmente como en el sentido histórico que nosotros estábamos bordeando. Y después yo le digo, ¿sabes qué? Tengo otra idea. Tengo la idea de hacer una trilogía, porque La Torre no es suficiente. Y me dice como, déjame ver si puedo encontrar la manera de poder apoyarte. Y por ahí sucedió.
La sororidad hacía. Y quería también
Exacto.
preguntarte respecto a eso, ¿no? Mujeres levantando a otras mujeres, porque en La Torre y en el convento tienen en común esta idea de mujeres violentadas y mujeres violentas. Y es muy interesante detenerse también en esa idea, ¿no? La mujer no solamente como víctima, que en el caso, en ambos casos lo es, pero también como victimaria. Hablemos un poquito de eso en el contexto de los movimientos sociales y del feminismo que estamos viviendo.
Interesante tu reflexión y tiene que ver con que no hay nada resuelto, ¿cachai? No hay una posición específica, sino que hay contradicción también, hay una necesidad de mostrar también mujeres peligrosas. mujeres que son capaces de organizarse en pro de la defensa, de la venganza, qué sé yo. Como encuentro que en verdad crear una obra es un espacio para poder llevar todas esas preguntas. No casarte con una necesariamente, sino que poder hacer circular todo eso que tú estás diciendo. Mujeres violentadas, pero también violentas. Víctimas, pero también ellas hacen víctima a otro. Entonces, eso es lo interesante de lo que te permite la teatralidad, creo yo. Ese, el poder combinar esos elementos y no responderlos, ¿cachai? Como a mí no me gusta llegar a la conclusión ni que la gente se vaya diciendo como, oh, sí, en realidad está súper bien, como... No, sino que se vayan diciendo, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a esto? Entonces, trae libertad, creo yo, cuando uno entiende el espacio teatral como un espacio de jugar y hacer circular cosas incluso en contradicción.
Claro, y además también jugar con las posibilidades del tiempo. La obra tiene un final súper juguetón y súper difícil, encuentro yo, en términos de la puesta en escena. No hay mucho cómo explicarlo, es muy cinematográfico, diríamos, el final, ¿cierto? Tiene ahí un look sí. Que es muy interesante y que de alguna manera, en mi experiencia, puso en cuestión todo lo que vi antes. Porque finalmente esta idea de acción-reacción, sí, pero también es circular, entonces hay estos saltos. Cuéntanos un poco también respecto a esas decisiones, porque me imagino que el trabajo ahí del timing y de la puesta en escena con las actrices para hacer esa escena final, que son todas las escenas de la obra, que las volvemos a ver en rápido, tiene que haber sido súper exigente.
Sí, es la escena favorita de ellas. Y...
Es que así, correr, sí, lado es, del escenario.
Sí. No, una vez me acuerdo, así como tipo anécdota, que vi toda la obra y como que sentí que me estaba sobrando la escena, ¿cachai? Como que estaba cerrando todo y dije así como, quizás esta escena no va, que en el fondo había sido el germen de la obra fue una escena en donde yo veía que cantaban, que corrían, que uno veía todo, ese fue el germen de la obra. Y no, si querían morir, era como, no, es que amamos esa escena final es la escena, y fue como, sí, en verdad, y ocurre el fenómeno que tú decís, la gente se va hablando de esa escena, siempre los comentarios que recibo son, oye, qué onda la escena final, no sé qué, que es exigente, pero es tan entretenida que en verdad la disfrutamos mucho, es parte de la cábala también pasarla antes de la obra, y siempre también van ocurriendo cositas nuevas.
Como yo decir que, también eso, ¿no? Hay tantas cosas que pueden salir mal en esa escena.
Sí, es verdad.
Está llena de detalles. Es que la gente cuando vea la obra lo va a entender, pero es básicamente revisar lo que acabamos de ver en 120, o sea, en una hora y 20 más o menos, y pasarlo todo en 2 minutos. Entonces es muy intenso. Ahora también, a propósito de lo que decías, y para ir cerrando, Steffi, la obra da un montón para conversar. Yo me quedé ahí parada con la Lu Valentine hablando un montón después de la obra. Cada una tenía que ir a otro lado, pero nos quedamos ahí en la esquina asesoreando, haciendo nuestras reflexiones, y me imagino que eso es algo que le pasa a toda la gente que ve la obra, y quería preguntarte, ¿qué te ha llamado más la atención de lo que has recibido de vuelta, de los comentarios de la obra?
Creo que la sensibilidad que ha abierto en algunas personas. Como es una obra violenta, yo pensé que quizás lo más común era sentirte confrontado y casi como no quiero verlo, pero cuando se han acercado mujeres así llorando, emocionadas, diciendo como gracias por mostrar esto, hay algo ahí que a mí me ha sorprendido, como que esperaba más la confrontación que la empatía y de decir como lloré en esta escena o me dolió a mí. Y eso ha sido para mí conmovedor, muy conmovedor y sorprendente. Esa empatía que ha generado esa historia de monjas en un tiempo que no sabes cuál es, entonces es como una realidad tan distante, pero en el fondo es igual ellas, las mujeres que han visto la obra, no todas, pero algunas, han estado dentro de eso. Entonces ahí te das cuenta que el universo, por lo lejano que sea, pero los temas son siempre los mismos. Donde
sí,
sea.
No, claro. Además hay muchos lugares donde, porque como pasan tantas cosas, un montón de cosas, hay muchos lugares desde donde poder empatizar, ¿no? Insisto, hay como temas de mujeres y cuerpos femeninos violentados, sí. O exigidos desde el deber ser, en este caso además, ¿qué más que un claustro, ¿no? Y por supuesto también las violencias que se pueden ejercer entre mujeres y de mujeres hacia otras, ¿no? Para cerrar, Estefi, y tan fuerte, ¿no? Hoy día y mañana son las últimas funciones de esta pasada del convento. ¿Están planes volver a montarla?
Sí, totalmente. No hay nada concreto, pero cuando lleváis tanto tiempo en un proceso que costó tanto a propósito de pandemia, el compromiso es moverla harto.
Uh-huh. Y tengo que preguntar por la tercera parte de la trilogía.
Ahí estamos en planes y en conversaciones con el Teatro Camilo Enrique, igual para poder levantar este año la última parte.
Bueno, uno supondría que también es una historia de mujeres encerradas, porque recordemos que la compañía de la trama son mujeres, mayormente, ajá, ¿cierto? Y eso también es muy interesante, porque comentábamos con la luz después de la obra, ¿no? Historias de violencia sobre los cuerpos de mujeres hemos visto a lo largo de toda la historia, pero la mayoría de las veces han sido contadas por hombres.
Sí.
Entonces, a estar instalado desde una mirada de mujer joven, además que no solamente escribe la dramaturgia, sino además dirige la obra, resulta una experiencia refrescante en ese sentido. Así que muchas gracias, Steffi, por la obra y por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ti por tus comentarios, por haber ido. Distingo que te gustó, que lo disfrutaste. ¿Sí?
Me pasaron muchas cosas, te diré. No te voy a decir qué placer, porque no es fácil. Sí, pero debo decir que en términos teatrales es muy espectacular. Así que recomiendo mucho a la gente que la vaya a ver, porque es de ese tipo de obras que uno dice, sí, pues esto no lo puedo ver en la casa. No me sirve el streaming para una obra como El Convento. Así que vayan a tener la experiencia si pueden, hoy día y mañana si todavía quedan entradas, y si no, vamos a estar muy pendientes de qué va a estar haciendo Steffi Bastías y la trama en los próximos meses. Muchas gracias, Steffi.
A ti, Antonella, un abrazo, gracias por haber ido y por esta conversación, y a todas las personas que están escuchando también, gracias.
Bueno, que estén muy bien, nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar ya.
Como seda y voy arrasando con lo que tengo.
Semanas Musicales de Frutillar, uno de los eventos más prestigiosos y antiguos de nuestro país, se apronta a vivir su versión número 54. Desde el 27 al 31 de enero en jornada doble, Radio Universidad de Chile lleva esta gran fiesta de la música clásica hasta la intimidad de nuestros hogares. A las 12 y a las 19 horas transmitiremos en vivo los 10 conciertos de la temporada 2022 por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Javier Atoro y Carlos Arrué. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
De primavera.
el 14 y hasta el 22 de enero se está realizando en Punta Arenas la cuarta edición del Festival de Danza, y aquí me tienen que ayudar. 53 grados 70 o 53 paralelo, yo supongo que es algo así, pero estoy media perdida porque la geografía no fue lo mío. Estamos con los organizadores de este encuentro, nos acompañan al otro lado de nuestro Zoom y directamente desde la región de Magallanes, Javier Ojeda, director del festival, y Jocelyn Harris, directora de Sur Vértice, que es la agrupación de danza de Magallanes que produce este encuentro. Javier, Jocelyn, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Hola, muchas gracias. Ahora digamos bien el nombre del festival, ayúdenme.
Está súper bien, 53 grados, 70 grados, está bien.
Ah, 53, perfecto.
70, que había algo... ahí resumimos un poco como festival 5370, ya ha quedado como un poco...
Le quitamos los grados para claro. Que no sea tan extenso, pero tiene que ver obviamente con la ubicación geográfica de Punta Arenas. Entonces,
sí, yo pensé que habían paralelos y meridianos metidos, pero no quise entrar en eso porque ahí me pongo.
Claro, es como un oeste-sur.
Ahora, es fantástico, y de hecho estaba mirando la programación del festival, que por supuesto la... ubicación territorial de este encuentro de danza tiene todo que ver también con los contenidos que ustedes están produciendo desde ahí, ¿no? O sea, la inmensidad de la Patagonia, del final o el principio del mundo, dependiendo de cómo lo miremos, define también lo que los cuerpos pueden hacer y las almas pueden sentir y las cabezas pueden pensar en esos lados. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia del festival en estas tres ediciones, ya esta es la cuarta, antes de hablar un poquito de lo que está pasando en estos días.
Sí, mire, bueno, como bien dices, bueno, esta es la cuarta edición, a principios de, bueno, a comienzo de las primeras ediciones del festival, surge por una necesidad más bien de profesionalizar la danza en Punta Arenas, la danza contemporánea en este caso, en donde no habían muchas, no sé, mucha caída con respecto a la danza contemporánea. Hoy día ya hay varios nichos donde ya podemos decir que la danza contemporánea en Punta Arenas y en la región toma un rol importante dentro de las artes escénicas. Principalmente el festival surge con esta necesidad de generar este espacio en donde las compañías, las pocas compañías que habían o los pocos colectivos que hay, puedan mostrar sus trabajos en una instancia durante el año, en este festival, y que claramente ahora ya vemos que hay un poco más de movimiento en torno a las danzas contemporáneas.
Bueno, aprovecho para preguntarle a Jocelyn, retomando esa idea del espacio y el territorio, ¿no? Porque de hecho estaba mirando algunas de las cosas que están haciendo este año y están súper cruzadas por eso mismo, por la territorialidad y la inmensidad bella y en algunos momentos hostil del paisaje de la región de Magallanes. Cuéntanos un poquito respecto a cómo eso también define esta acción.
Claro. Mira, por lo menos esta cuarta versión, la verdad es que está principalmente enfocada un poquito en el sur del país. No necesariamente solamente región de Magallanes, sino que también, porque contamos con compañías de Valdivia, de Puerto Montt, de Aysén. La verdad es que estamos compartiendo y estamos en el fondo identificando cuáles son todos los puntos comunes en este territorio, como hablas tú también de un poquito hostil. Podemos ver dentro de los biodanza, dentro de las temáticas y el paisaje, cosas muy en común que nos relacionan, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con clima, con territorio, con costumbres, incluso hasta con la forma de hablar. Así que ha sido súper interesante, ha sido un festival que está, como te digo, enfocado bastante en lo que es el sur de Chile.
Ahora, nosotros celebramos eso. Yo recuerdo hace varios años atrás haber ido a Punta Arenas gestionado por gestores culturales de allá que llevaron una mini edición de FEMCINE para esa zona, y me impactó muchísimo la tremenda vida cultural que hay, porque uno piensa, ahí es tan difícil juntarse, es tan difícil hacer cosas, todo está tan lejos, y resulta también geográficamente muy desafiante movilizarse de un lado para otro, y por lo tanto, pensando en los archipiélagos, ¿cierto?, las distancias, ¿cierto?, y por supuesto el frío y las complejidades climáticas, cuéntanos un poquito también cómo ustedes han logrado generar esta red de distintas agrupaciones que están participando en el festival y que están en este momento pudiendo promover y dar cuenta de lo que hacen.
Sí, bueno, como bien dice, claro, esta red surge, bueno, principalmente yo pertenezco a la, soy uno de los participantes ahí activos de la red Danza Sur, y también somos participantes de la red de espacios culturales autogestionados, que es una red que surge en periodos de pandemia, y claro, cuando sucede esto de la pandemia, bien sabido que las artes escénicas tienen un apagón en cuanto a en cuanto a recursos económicos, y también cierran muchos espacios, y a raíz de esto se empiezan a surgir varias redes a nivel tanto como regional, pero también nacional. Y esto hace que también podamos empezar a compartir y a vincularnos con otros territorios o con otras compañías de otros lugares del país, y que también puedan llegar a este lugar. O sea, surge un poco, hay programación que hoy en día está surgiendo a raíz de la pandemia, de estos encuentros y estas vinculaciones a través por medio de la pandemia, y que hoy en día lo tenemos en nuestra programación.
Claro, como dice Javier, o sea, redes, la verdad es que las redes fueron muy importantes en ese periodo pandémico. Fue como ver qué está haciendo el de al lado, cómo lo están haciendo, qué está pasando, entonces era como, cómo lo hacen, fue como fue dentro de todo, ¿me entiendes? Es muy rescatable lo que sucedió, porque a lo mejor sin esa pandemia quizás no nos hubiéramos juntado tantos espacios. Y se arma muy lindo, uno se conoce quizás por Zoom, mira, ha pasado fenómenos bien entretenidos acá, porque hemos estado conversando 2 años por Zoom, o año y medio, y de repente ahora los tenemos acá, recibirlos en el aeropuerto, abrazarse, verse en persona, es bien como emocionante, bien impactante tener esto de vuelta presencial. También creo que nos habías comentado de los primeros festivales, bueno, el festival anterior, el tercero, fue totalmente virtual, totalmente online, y bueno, y ahora llegó un poco para quedarse también todo el tema también virtual. Los nuevos formatos, o sea, ahora nosotros ya tenemos harto videodanza, porque igual fue como lo que explotó bastante, ¿no es cierto?, en ese periodo, así que ahora tenemos un mix de actividades, tenemos obras de danza en realidad virtual, tenemos videodanza, tenemos las obras presenciales en sala, y estamos exhibiendo también en lugares abiertos acá de la ciudad, en distintas plazas, estamos exhibiendo estos videodanza en una pantalla grande, así que tenemos una programación bastante extensa, pero muy contentos por eso, por estar de manera presencial, haber llegado de vuelta a eso.
Por supuesto, además porque la danza es una cosa que involucra el cuerpo, no solamente de las bailarines, sino también de quienes están presentes, ¿no? Sintiendo esta experiencia. Conversamos con Javier Ojeda, director del Festival de Danza 5370, y con la directora de Survertici, que es la agrupación de danza de Magallanes que produce este evento, hablando de esta cuarta edición del Festival de Danza 5370, que se está realizando hasta el 22 de enero. Yo estaba mirando acá la programación, y quienes están allá en Punta Arenas van a poder ver un montón de cosas muy entretenidas sucediéndose durante estos días, además una serie de talleres que también se están realizando desde el pasado viernes 14 y hasta el sábado 22, hay un montón de cosas sucediendo, pero no vamos a sacar picas solamente, lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? Y yo sé que la gente que nos escucha fuera de Santiago dice, claro, acabamos de hablar con Stephanie Bastías de la muy interesante obra El Convento, y bueno, ¿y cómo la vemos? ¿Estamos lejos? Bueno, aquí la pregunta es al revés, ¿no? Ustedes que están allá en el sur podrán ser partícipes de este festival in situ, pero el resto de nosotros, ¿hay algunas posibilidades de poder ver la videodanza, por ejemplo?
Sí, mira, a través de nuestra página web, los videos danza van a estar colgados dentro de nuestra página web desde las 8 de la noche, el día que estrenan, por ejemplo, tenemos la programación, el día de estreno están desde las 8 hasta las 12 de la noche en la página web disponibles para que se puedan ver.
Ya, ahí tienen un dato, yo estoy mirando acá la programación para decirles así como, ¿cuándo hay video danza para que le echen un...? Por ejemplo, Recuerdo Ilustrado, mañana a las 20, viste, estoy mirándolo acá, también Recovecos, van a estar mañana a las 20, van a poder mirarlo, también Mujer, Territorio, Aysén, que estuve ahí mirando unas imágenes tan increíbles, ¿cierto? Ahí tienen tres obras que desde las 20 se van a presentar en el Auditorio Centro Cultural, el 21 de mayo, 24-21, y además se van a poder ver en la página web de survertice.com, sur con Z, survertice.com, para que puedan disfrutarlos. Además, hablemos un poco de los talleres que están realizando a lo largo de esta semana, porque como sabemos, los festivales son también este periodo, este espacio de encuentro y aprendizaje. ¿Qué es lo que propusieron para esta cuarta edición?
Sí, en esta cuarta edición los talleres van a estar alojados durante la mañana y en las tardes, en donde van a haber talleres de danza, donde ya está sucediendo talleres de danza para niños, para niñas y para jóvenes, e incluso adultez, están siendo partícipes de estos talleres. También va a estar sucediendo talleres en espacios públicos, también siempre involucrado al movimiento, y también talleres con presentaciones o con muestra final. En estos espacios públicos. Hoy en día estamos en un proceso que no sabemos si vamos a bajar de fase 2, entonces estamos, todos los talleres que estamos haciendo y tanto las funciones que se están realizando en el Centro Cultural son a través de inscripciones por un formulario. Esto es para poder de alguna manera tener un control de las personas que llegan tanto a los talleres como al Centro Cultural. Y surge esta a lo mejor necesidad de poder intervenir los espacios públicos porque de alguna manera tenemos un poco más de alcance en cuanto a público. Y eso nos favorece bastante en este periodo que la región de Magallanes está un poco sufriendo bastante con el tema de las alzas nuevamente de los contagios. Entonces es una salida de poder intervenir los espacios públicos y sobre todo también las funciones que están sucediendo en sala, poder también trasladarlas a otros lugares de la ciudad, a otros puntos de la ciudad, como estas proyecciones que bien hablaba Jocelyn, donde se proyecta en una pantalla de 6x4, calidad de imagen cine, en un formato de cine. Tenemos obras desde una hora y media de proyección, y también es algo súper súper lindo porque en Punta Arenas en esta época oscurece súper tarde, a las 11 de la noche, todavía estamos de día, entonces las proyecciones tienen que ser en un horario súper tarde, pero la gente lo entiende así y asiste y se queda hasta el final, hasta 12, 12 y media terminamos de proyectar.
Claro, estaba pensando, son proyecciones de medianoche.
Claro, son proyecciones de medianoche en donde no solamente enfrentamos tal vez la oscuridad, sino que también el clima, que aquí es muy cambiante, de pronto te puedo tener frío y no, pero la gente desde estos lugares sabe cómo afrontar, pero también tenemos mucho turista en esta época, pero va feliz y es parte de la programación de lo que podemos tener de aquí hasta el 22 de enero.
Ah, aparte de la experiencia.
Oye, sí. Y agregar un poquito que igual, que no solamente danza contemporánea, porque nosotros partimos muy full con eso, ¿cierto? Pero también está un poquito más abierto a otras cosas. Por ejemplo, hay un taller de pantomima, hay taller juegos teatrales para adulto mayor, hay danza de la India, que parte justamente hoy día, que después con una intervención. Así que está como bien, bien, bien dinámico y variado, ¿ah? Para todos los gustos y para todas las edades y públicos.
Baile, bueno, de hecho, eso también quería preguntarles, ¿no? Porque esta misma diversidad en la propuesta, tanto en los talleres como en los contenidos que pueden ver en el Festival de Danza 5370, en su cuarta edición, que se está realizando hasta el sábado 22, da cuenta también de salirse del prejuicio de que la danza contemporánea es una cosa difícil, que es solamente para alguna gente que puede entenderla, ¿no? Finalmente estamos hablando de una experiencia corporal, una experiencia emocional. Hablemos un poco también de ese ejercicio de tratar de llegar a públicos distintos y no solamente a el mundo que siempre está un poquito más ligado a la danza, a los profesionales de la danza o de las artes escénicas.
A comienzo no, nos pasó justamente eso, en donde el círculo o las personas que nos iban a, estaban dentro de los talleres o iban a ver las obras de danza contemporánea, justamente era el círculo más cercano que uno tenía, o las personas más cercanas que uno tenía. Pero hoy en día ya se ha abierto bastante, y por lo mismo que hemos comentado anteriormente, donde hay ciertos nichos que han podido de alguna manera abarcar más el lado de la danza contemporánea. La danza contemporánea tiene esa cosa que puede mixturizar muchas otras disciplinas, y no solamente de la danza contemporánea o de la técnica propiamente tal de la danza como la clásica, la moderna o la contemporánea, sino que entran otras danzas como urbanas. Entonces, eso ha hecho que pudiese la danza contemporánea tener un poco mayor de alcance. Entonces, hoy en día el público, o nuestro público de los festivales y tanto como de las otras actividades que realiza Survértice durante el año, ha sido mucho mayor. Y hemos, desde ese punto de vista, hemos tenido una muy buena acogida en cuanto a número de participantes.
Sí, ha ido aumentando con ya este cuarto festival. Bueno, ya sea, nosotros igual lo atribuimos a la presencialidad, que la gente quiere estar, Y también, pero ha ido aumentando desde el primer, del inicio, como dice Javier, primero era como más que nada círculos cercanos o gente que estaba muy vinculada a la danza, que era como las personas como asistentes, pero ahora ya se ha abierto mucho. Y hay otras formas también de cómo mostrarla también. Creo que te mencioné en algún rato que ahora estamos con tres obras de danza de, en realidad virtual, de danza inmersiva, que es con lentes de 360, entonces las personas pueden experimentar. Al ponerse los lentes están dentro de la obra de danza, entonces es otra experiencia, la gente está súper contenta y es muy entretenido que lo pruebe gente que de repente no está tan cercana a las artes escénicas o eso, porque en realidad se sienten parte de la obra y es otra forma de enfocar la danza y de vivirla y de sentirla. O sea, todo el mundo sale diciendo, uy, yo quería bailar con todos los que estaban adentro. Entonces, como, no, súper entretenido, súper, súper bien, vamos avanzando con eso.
Sí, y también dentro de la realidad virtual, no, a nosotros nos ha permitido un poco dar a conocer nuestra zona, nuestro territorio como paisaje. Si bien nuestras grabaciones han sido muy en espacios o en locaciones naturales, eso ha permitido que las personas que vienen de otros lugares puedan conocer también y no necesariamente tener que ir a un cierto lugar, sino que lo pueda ver a través de estos aparatos de lentes 360 o visores de 360.
Bueno, qué emoción de todas maneras. Desde acá les celebramos, les felicitamos por esta cuarta edición del Festival de Danza 5370. Pueden encontrar toda la información en survértice.com, survértice.com. Yo creo que si la gente que está en Punta Arenas ya sabe, pero si nos están escuchando desde allá, bueno, gente afortunada, pueden participar de las actividades que hay. Por ejemplo, hoy día a las 20 está en el auditorio del Centro Cultural La Silenciosa Huella, también va a haber un conversatorio. A las 15 está Peuma en la sala de exposición del Centro Cultural. Mañana hay una serie de actividades, al igual que el viernes y el sábado, entre los talleres y las distintas exhibiciones. Para quienes estamos lejos, recuerden que pueden entrar a la página survértice.com, sur con Z, survértice.com, y ahí van a tener también colgados, ya hay videos que dan cuenta de este festival y van a poder ver algunas de las obras de videodanza que van a estar compartiendo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Hemos estado con Javier Ojeda, director del Festival de Danza 5370, y con Jocelyn Harris, directora de Survértice, agrupación de danza Magallanes, que produce este tremendo festival. Felicitaciones, mucha energía para estos días que quedan, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonella, muy felices de estar contigo esta mañana.
Sí, también me sumo ahí a los agradecimientos, que claro, ustedes cumplen un rol muy importante en donde pueden difundir nuestras actividades y que, claro, tenga un mayor alcance. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Por supuesto, además que nos parece fantástico que se estén produciendo estas cosas de todos los lados de Chile, incluso desde el principio del mundo. Aquí sostenemos que allá partió la cosa, ¿no? Con esa idea nos vamos. Recuerden entonces, en survértice.com pueden buscar la más información del festival, y también si están fuera de la región de Magallanes pueden ver las obras de videodanza. Nosotros tenemos que despedirnos. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Voy a estar conversando con Camila Moreno, ni más ni menos, considerada Rey, como su último álbum, como uno de los mejores discos que salieron el año pasado. Acá va a salir el video de esa canción. Vamos a estar conversando con Camila Moreno a las 5, y también con Monserrat Esteves, dándole una mirada a la muy nutrida cartelera de teatro de este mes de enero. Mañana a las 10 vuelve todo el equipo de Semáforo. Nos encontramos entonces. ¡Chao!
Tengo un perro viejo que no tiene raza. Me persiguió en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada 6 meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo la tuya. Se cae lo parado. el suelo, lo material es lo segundo. El amor es lo primero. Aquí la realidad parece un sueño. Aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla. Correr sin zapatos, bañarse en la orilla. Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla. Pa' que otra boca siga.
Para ser feliz no me hace falta dinero, con poquitito puedo hacer lo que quiero. Tengo todo lo que necesito si es a tu ladito. Ya lo encontré, ya lo encontré.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.